Matrix fue estrenada el 31 de marzo de 1999, hace ya un ratito. Fue escrita y dirigida por los hermanos Wachowski, hoy día las hermanas Wachowski. Fue una película que revolucionó la historia del cine, sus tomas innovadoras, pero quiero llevarte en este momento a reflexionar sobre la escena particular en donde Morfeo pone en una encrucijada de decisión a Neo. Tenía que escoger entre la pastilla roja y la pastilla azul. ¿Y no es acaso esta escena una metáfora de lo que estamos viviendo hoy con la inteligencia artificial? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. El tema titulado, acá en Punto y Coma, dice así: Sobreviviendo a la Matrix. Bienvenidos a Punto y Coma. Adelante. Sean bienvenidos a Punto y Coma, un punto de encuentro, ¿verdad? De conversaciones que te hacen protagonista de tu desarrollo. Y hoy, Roberto,
en Panamá,
qué bueno que estamos acá con esta bella vista desde Panamá, ciudad, Costa del Este. Nos encontramos hoy acá, y ya sabes la introducción, ¿verdad? Hoy el título es Sobreviviendo a la Matrix, título provocativo, pero que yo creo que es pertinente para lo que está pasando el día de hoy en temas de algunos miedos que podemos tener con el tema de inteligencia. Digo podemos, Roberto, porque por
Total.
ahí nosotros.
Miedos y escepticismo también.
Y escepticismo, claro que sí. Y primero lo primero, a mí me encanta arrancar por el principio. Aunque parezca algo tonto esa frase, pero yo creo que hace sentido decir que debemos iniciar por el comienzo, que es, ¿qué es la inteligencia artificial? Desde tu perspectiva, yo puedo compartir la mía, mi experiencia, pero para todos los que nos ven y nos escuchan, ¿qué es inteligencia artificial?
Sí. Muchas gracias, Edwin. Estamos por acá por Panamá. Me encanta, a mí me gusta estar en Panamá, me siento en familia. Yo considero que como que los panameños como que son muy parecidos a los dominicanos. Yo creo que sí, yo creo como que tenemos muchas cosas en común en sentido general. El Caribe, el calor, la humedad.
Aunque ahora estás en el Pacífico, ¿verdad?
Sí,
Y
sí,
que es un
sí.
fenómeno interesante cuando el mar se recoge y la
Sí,
gente queda
totalmente. Pero
impresionada.
Panamá tiene Caribe.
Sí, Panamá, sí, compartimos, estamos de
Ok,
acuerdo.
bien. Mira, vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. A veces solemos confundir inteligencia artificial con automatización, y no es lo mismo. Una cosa es automatización y otra cosa es inteligencia artificial. Si lo ponemos desde lo más sencillo, práctico y básico, inteligencia artificial es buscar la forma de que el computador pueda pensar como piensa el humano. Eso es lo que se busca.
Es acercar lo más posible un computador al procesamiento que haría un ser humano.
Un ser humano, el razonamiento, el pensamiento del ser humano.
Solo que una cosita, Roberto,
Claro.
y es que la accesibilidad a la información que tiene una inteligencia artificial no es la misma que tiene un ser humano sobre
Totalmente.
diversos temas.
Obviamente, y la
De acuerdo.
velocidad, la rapidez, el acceso, la
Sí.
automatización, y las posibilidades que tiene un computador, obviamente el ser humano. A nivel, yo creo que a nivel de profundidad el ser humano lo tiene, a nivel de pensamiento, de creatividad, de innovación, pero a nivel del procesamiento, la rapidez y el almacenaje de tanta información, entonces obviamente la computadora tiene mayor oportunidad en ese sentido.
Pero entonces, ¿cuáles son los miedos que hoy tenemos a nivel organizacional? Digo, tenemos porque cada vez que nosotros tenemos ciertas intervenciones con personas en algunos departamentos, áreas, cada vez que hablamos de inteligencia artificial incorporada dentro de su sector o área de trabajo, es como que yo hablara del cuco. No, no sé si lo que. Porque estamos aquí hablando de
El
gente de
cucu,
Latinoamérica.
el coco,
El coco,
no
no
sé.
sé. De verdad que yo no sé cuál otro nombre, pero digo, es como que mencionaras al innombrable, Lord Voldemort. O sea, entonces, ¿por qué entonces eso? Si entendemos que es esa capacidad que tiene el ser humano hoy de acceder a un asistente, más que el dueño de uno, ¿será que hay algo que ver con las películas o algún temor infundado?
Yo creo que viene de la naturaleza humana, a veces sentimos cierto miedo a lo desconocido, no lo conocemos. Algunas personas tienen miedo, otras personas tienen cautela, a eso como desconocido, y otros posiblemente sienten curiosidad y lo abrazan.
Claro.
Porque hay de todo en sentido general. Igualmente, yo creo que hay un tema de miedo a desactualización, un miedo a perder trabajo, un miedo a que no vayan a reemplazar las máquinas como las películas.
Pero perdóname, Roberto. Ese tema de perder el trabajo yo creo que es muy latente y yo lo voy a traer porque en este contexto inicial creo que es importante llamar las cosas como son. Mira, me doy cuenta que en otros espacios ha sucedido lo mismo, en otro tiempo, digamos.
Okay.
Los ascensoristas hoy no existen.
Total.
Seguramente un montón de trabajos que antes, hace 30 años, se veían, hoy no existen.
Claro.
Lo que pasa es que estamos hablando de una escala global.
Sí.
Estamos hablando de una escala global. Entonces, ¿será que estos miedos tienen algún porcentaje de realidad con el tema de la inteligencia artificial en las organizaciones?
No, obviamente, obviamente. A ver. Yo creo que no es un tema de inteligencia artificial. Yo creo que es un tema de evolución. O sea, vamos evolucionando en la vida. Anteriormente teníamos estos choferes de los carruajes. Hoy no existen porque no hay carruaje. Vamos evolucionando. Entonces, en su momento diríamos, por ejemplo, el vehículo de motor es el culpable de que no tengamos la profesión de carruajero, si se llama así. No, no es el vehículo a motor, no es el carro el culpable, es la evolución. Ok, la evolución como tal. Y en ese sentido, yo creo que el ser humano está destinado a tratar de hacer cosas más inteligentes, de hacer cosas más estratégicas y de utilizar su capacidad de razonamiento, ¿ok? Para apoyarse en este tipo de herramientas y ser mejor, autodesarrollarse y aportar más a la humanidad.
Hoy tenemos la peor versión de la inteligencia artificial,
Sí,
¿estamos de
correcto,
acuerdo?
sí, es correcto, total.
Probablemente ahora en el segmento que la gente, pues por ahí ya sabe que tenemos, que es la bola de cristal,
Sí, más adelante vamos
más
a ver eso.
adelante vamos a hablar un poquito qué va a pasar en 10 años, pero me doy cuenta que hoy tenemos la peor versión de la inteligencia artificial, pero ¿cómo ya eso ha cambiado algunas profesiones,
Claro.
digamos, o áreas? Porque a veces hablamos de profesiones, pero hoy en día cada vez más hay gente que no está graduada de algo trabajando de aquello.
Claro.
Entonces, digamos de áreas, ¿cómo ha cambiado? Supongamos marketing,
Claro.
lo que nos atañe, recursos humanos, que
Claro.
estamos en el área de desarrollo, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué has notado tú? Y por ahí yo cuento algunas cositas también con los que nos escuchan.
Sí, a ver, la inteligencia artificial es una herramienta, okay, y debemos utilizarlo como una herramienta, como tal. Así como existe la calculadora, así como existe el celular, así como existe la computadora. No es que va a venir a sustituir a todo el mundo. Es importante esa clarificación. Y cuando mencionas que la inteligencia artificial es como la peor que existe hoy en día, está como naciente, eso también lo quiero contextualizar y profundizar. Yo me recuerdo cuando empezaron los celulares. ¿Tú te recuerdas los primeros celulares, Stanley?
Sí, un bloque.
Era un arma.
Es un arma
Andaba
enorme.
armado.
Tú andabas con él. No, y te desvinculaba la cadena
Ah,
porque pesaba
sí.
muchísimo. Y
Los ortopedas tuvieron mucho trabajo.
muro de trabajo, uno andaba.
Uno andaba doblado. Entonces, esos celulares, solamente para ponerlo en contexto, eran la peor versión del celular relacionado con lo que existe hoy.
Totalmente.
Cuando empezamos con la computadora, ¿te recuerdas la computadora? Cuando el sistema operativo, el DOS, ¿tú te recuerdas cómo era? Que había que ser inteligente, modo carácter, una pantalla negra, eléctrica.
Pero yo no me acuerdo tan allá, Roberto. Perdonen, gente.
Le da, le da.
Somos de otra generación, aunque él se ve más joven, pero.
Muchos años de juventud acumulados,
Así es,
muchos años de
así
juventud
es.
acumulados. Pero sí, tú veías esas computadoras antes y que eran grandísimas, que se utilizaba el disquete.
Ah,
Disquete
el disquete.
grandísimo.
Sí, el
Sí.
disquete.
Entonces, esa era la peor versión. Hoy las computadoras son otra cosa, los laptops son otra cosa. Entonces, haciendo una analogía, imaginemos que la inteligencia artificial hoy en día es ese celular grande, es ese disquete, esa computadora. Porque hay personas que dicen, no, la inteligencia artificial como que no funciona tanto, etcétera. Es la peor versión. Es lo peor que vamos a tener la inteligencia artificial. De aquí a 10 años, que lo vamos a ver más adelante, va a ser otra cosa. Y va a ser parte de nuestra vida en el día a día. Volviendo a tu pregunta, profesiones. Obviamente, la inteligencia artificial como herramienta nos ha ayudado a ser más asertivo, más rápido y tratar de dar soluciones a través de un análisis mucho más certeras. Por ejemplo, vamos a ver diferentes profesiones. En la parte médica, Hoy la inteligencia artificial es capaz de estos laboratorios que están investigando moléculas para nuevos virus, nuevas enfermedades, etcétera, obviamente tienen un límite a nivel de combinación. Pero si tú le entras toda esa información a una inteligencia artificial y puede combinar, puede hacer combinaciones de moléculas que ni siquiera nosotros pensamos que existen.
Sí, y yo creo que hay una frontera interesante.
Ni siquiera nosotros pensamos que existe.
Yo estoy de acuerdo. Fíjate, hay una frontera. Nosotros estamos llegando al punto en donde lo que veíamos en películas hoy es posible. Y te voy a explicar en qué escena puntual. Bueno, no una escena, pero en una película puntual. A mi hijo le encanta Iron Man, Spider-Man, el multiverso, ¿verdad?
¿Tu hijo es Marvel?
Es Marvel.
No es DC.
No es DC, okay. Es Marvel.
Ok.
Entonces, en ese multiverso, recordamos a Jarvis, la computadora de Iron Man,
sí.
O de Tony Stark, y él le da una serie de combinaciones para el Tesseract en ese momento. Sí. Obviamente, el que vio la película sabe de qué estoy hablando, el que no, véala, por favor, para que se ponga, para que se actualice con el tema. Y la cantidad, pasó toda la noche como revisando, la inteligencia artificial revisaba. Entonces, lo que quiero plantear es, hoy nos encontramos en esa línea en donde aquello que nosotros solo imaginábamos en películas, hoy es una realidad.
Hoy es una realidad.
Creo que eso despierta, es mi aporte en el hecho de la pregunta, de que eso despierta muchos temores también.
Totalmente.
Pero entendible en el tema médico. Okay. ¿Qué más?
Ok, vamos a ver. En el tema marketing, por ejemplo, por ahí escuché...
Ese me gusta.
Sí, ahora, por ahí escuché una frase que dice, marketing vuelve a ser estratégico. Yo me quedé pensando, ¿cómo que marketing vuelve a ser estratégico? Con la aparición de la inteligencia artificial. Yo, ¿cómo así? Al ir investigando y conversando con algunos profesionales, yo me he dado cuenta que llegó un momento que marketing se volvió muy operativo. ¿En qué sentido? Necesitaban buscar información de todas partes. Necesitaban hacer un BI externo, interno de la empresa, empezar a hacer segmentos de mercado, data analytics, progresiones, proyecciones, y duraba mucho tiempo en ese proceso que le daba muy poco tiempo para el análisis, para la estrategia. Además de que si tú te involucras en ese proceso de investigación, de buscar toda esa data, te puedes viciar y no puedes hacer un análisis adecuado. Con el uso de la inteligencia artificial, que te da toda esa información y te da mucho más información todavía, inclusive información cualitativa, que antes era imposible. Te voy a poner un ejemplo de la información cualitativa, no tan cuantitativa. Hoy en día hay empresas como Benetton, ¿okay?, que tiene cámaras de seguridad. Y tú crees, son las cámaras de seguridad. No, las cámaras también tienen sensores y tienen IA que revisan la corporalidad.
Los datos biométricos.
Del rostro. Entonces, cuando tú ves un cliente que entra y agarra unos jeans o una camisa y lo ve, lo mira y hace gesto con el rostro y lo vuelve a poner otra vez, ese data, ¿por qué esa persona no se lo llevó y lo dejó? Y empiezan a leer el rostro.
Y si eso es recurrente, te da a ti, ok, hay un tema con pricing.
Posiblemente con pricing, o con el modelo,
puede ser,
o con el estilo. Ok, entonces, esa información era muy difícil. Ahora sí tenemos información. Entonces, la IA puede trabajar, desarrollar, hacer recomendaciones, y el profesional de marketing hace un mejor análisis ahora, mucho más estratégico, y sabe por dónde enfocar.
Sí, yo creo que en el tema marketing, hoy en día nosotros hablamos de la inteligencia artificial, pero hablemos de sus abuelos, tatarabuelos de la inteligencia artificial, que nosotros hemos venido alimentando,
claro,
con un montón de búsquedas, que eran, fíjate qué interesante yo noto, yo creo que la inteligencia artificial en marketing puntualmente viene a traer aspectos que eran cualitativos a ser cuantitativos.
Correcto.
Vamos a poder cuantificar cosas que antes solamente eran aspectos cualitativos, que eran súper difíciles de medir, pero que cuando se lograse eso, ese era el sueño, seguramente.
Claro.
Cuando pudiésemos lograr eso, seguro vamos a tener un nivel de asertividad,
claro,
sobre algunas estrategias que antes no se podían hacer. Así que marketing me hace sentido, claro, que se eleve a un nivel también estratégico. Pero y recursos humanos, Roberto, porque aquí hay un tema,
totalmente,
aterrizando un poquito este avión a la gente que nos escucha,
claro,
que son de diferentes sectores, pero es, ¿qué tendrá que ver con recursos humanos este tema?
Okay. Igualmente, recursos humanos muchas veces se queda en la parte operacional, en la parte táctica, en vez de subir un poquito más a la parte estratégica. con herramientas como inteligencia emocional, artificial, ya estoy confundiendo los conceptos, con inteligencia artificial, porque iba a hablar de las emociones. Tú puedes identificar dentro de la organización todo el tema de clima organizacional, todo el tema de emocionalidad también, y ahorita podemos ver algunas herramientas en reclutamiento y selección, acercarte al perfil como tal, más que una entrevista de un montón de candidatos que tú tienes que hacerlo, la IA te puede servir de filtro con una asertividad de un 98-99%. Inclusive puede haber cosas que el ser humano no ve en un momento determinado. Así como el ser humano ve cosas que la IA no va a poder ver. Se complementa. Y sigo reforzando el tema de que es una herramienta. Entonces, el tema de desarrollo también. El poder recomendar cuál es el próximo paso en tu career path dentro de la organización. O sea, se puede hacer muchas cosas con inteligencia artificial dentro de recursos humanos.
Y hablando de recursos humanos, porque en el círculo en el cual nos movemos nosotros, que normalmente son CEOs, CFOs, pero mucho directivo y gerente de recursos humanos, de talento, como llamamos hoy, que ha ido mutando, creo que hay de alguna manera, por lo menos cierta resistencia o no resistencia, ¿sabes cómo lo pongo, Roberto? Yo creo que hay un tema de desvinculación con ello porque no comprenden que puede ser una herramienta o un aliado. Y hablando de herramientas puntuales, a mí me encantaría dedicarle un espacio de esta conversación a algunas herramientas para volverlo tangible.
Claro.
Te lo voy a poner así. Esta semana hablaba con alguien, estábamos almorzando y le decía, ya has usado ChatGPT. Que es el más común
totalmente
de las IA de procesamiento a través de escritura, ya has usado ChatGPT, ¿qué? Entonces, yo le decía, sí, claro, mira, te voy a mostrar. Y le mostré un poco, y la persona, su rostro era de asombro,
claro,
pero a la vez también hasta de un poco de recelo y de miedo, porque lo que estábamos procesando seguramente es algo que hoy está haciendo con una labor muy forzosa.
Correcto.
Y que esto lo hizo en aproximadamente unos 30 segundos con un buen prompt.
Sí.
Ahora vamos a hablar qué es prompt, pero con un buen prompt, con un buen abordaje de pregunta para que la inteligencia artificial respondiera. Quiero decir, ChatGPT es como el punto inicial, diríamos, claro, del que entra. Casi siempre entramos por ahí. No se salva en cámara pues si entraste por ahí, pero yo creo que los tres acá hemos entrado por ahí. Digo, es ¿qué herramientas puntuales para recursos humanos hoy conocemos y para qué sirven?
Ok, vale, mira, yo hice un poquito de investigación, un poquito de research.
¿Y trajiste?
Y traje algunas.
Pero trajiste además algo que yo creo que también tienen muchos nombres en los países. Tú dijiste la chuleta.
Ah, la chuleta.
En Panamá es la batería.
La batería.
En otro país comentan...
El chivo.
¿Cómo lo llaman en otros países a eso que es tu apoyo?
Apoyo técnico.
Apoyo técnico.
Okay. Yo hice algunas investigaciones, a ver. Primero quiero comentar, tú dices, tu primer acercamiento a la inteligencia artificial fue ChatGPT.
Sí,
a eso voy, porque ahora me acabo de hacer consciente. Tú te recuerdas en pandemia, la primera herramienta que nosotros utilizamos, nosotros hicimos una investigación, tú te recuerdas, llegó pandemia, navega el 95% de su proceso, que ¿cómo era?
Presenciales. Y después se volteó.
Entonces, ¿cuál debe ser la mejor herramienta desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de procesos de formación para adultos que sea significativo? Hicimos nuestra investigación. ¿Tú te recuerdas? No sé si te recuerdas, pero fue la primera herramienta que utilizamos.
Claro que sí.
Que después la dejamos utilizar, pero fue la primera que utilizamos.
Claro que sí. Se llamaba Neuro.
Neuro. Este fue mi primer contacto con inteligencia artificial. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos a hacer los procesos remotos, virtuales, como se conocen, yo veía en Neuro que había una opción que decía nivel de atención. Tú le dabas ahí y te daba un listado y del 1 al 100, no sé si te recuerdas, te decía cada participante el nivel de atención que tenía.
Pero eso solo se podía medir porque estaba haciendo un escaneo biométrico.
Correctamente.
Cuando estábamos en pantalla, la cámara de la computadora, estoy yendo yo por ahí para...
Claro.
Las cámaras de computadoras medían el nivel de expresión, atención.
Correcto.
Si bajaba la mirada, mirar el teléfono.
Correcto. O si estaba con la misma computadora, un Excel o algo. Es decir, era capaz, o es capaz, porque realmente existe, es capaz de medir tu nivel de atención de acuerdo a un escaneo facial.
Pero te voy a decir algo. Yo lo recuerdo bien. Ya me acuerdo, sí, puede haber sido mi primer contacto.
Sí.
Puede haber sido, no, el tuyo no, porque tú vienes de un mundo, bueno, el que no sabe, Roberto, tu background.
Sí, yo soy ingeniero de sistemas, sí.
Entonces, ahí hay otros temas. Pero el asunto aquí es que Neuro, que solo para la gente lo sepa, claro, tuvo un defecto, y es que a nuestro cliente no les corría bien,
claro,
porque requería un ancho de banda
muy grande.
Muy grande.
En Latinoamérica no lo tenemos.
Y tenemos una frase en la vez y decimos, si a mi cliente no le funciona, a nosotros tampoco.
Total.
Entonces,
total,
lo cortamos, aunque fuera un Ferrari, lo cortamos.
Y es interesante lo que acabas de decir, porque la reflexión es, la IA es una herramienta, si no me funciona, no la uso. Y busco una que sí me funcione.
Sí, porque
busco una que me funcione.
Hay muchos colores, sí, de IA.
A ver, obviamente hay muchísimas herramientas o apps de inteligencia artificial, uh-huh, que te trabajan y te ayudan con el CV. Tú le pones el currículum vitae, te dice el match que tiene, la probabilidad, te va filtrando, te va filtrando. Eso es muy, 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 muy habitual. Lo puedes googlear y te va a aparecer. Que de hecho es importante hacer la diferencia entre Google y ChatGPT.
Creo que ese es el primer pecado, sí, que uno tiene, Roberto, cuando, sí, empieza a usar inteligencias artificiales.
Sí.
La gente los empieza a usar como si fuese un buscador. Y si lo va a usar como un buscador...
No, no es la herramienta.
No es
la herramienta de Google.
Sí.
Sí, me explico. Sí. Porque, a ver, y voy a profundizar ahí, ¿te parece? Antes de seguir con las herramientas. ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial, no es un buscador. Tú no puedes entrar a ChatGPT a pedirle, dame esto, dame aquello. No, no. Tú tienes que hacerle contexto. Tú tienes que decirle...
Porque aprende. Y eso es importante que la gente lo sepa.
Totalmente.
Aprende.
Va aprendiendo. Pero tienes que hacer el contexto. Tú tienes que irle diciendo, mira, yo soy esta persona, yo trabajo en esta empresa, yo necesito hacer esto, yo he hecho esto, y irle dando la especificidad. Inclusive, cuando tú le pides un artículo, por decirle algo, tú tienes que decirle el tono con el cual tú quieres el artículo, si tú lo quieres amigable, si lo quieres formal, si lo quieres profesional, si lo quieres con tecnicismo, para que él te lo entregue.
Pero le he pedido incluso hasta con referencias de otros artículos,
claro,
referencias de autores,
total,
para hacer un ensayo mucho más profesional. Pero justo eso, Roberto, antes de que sigamos con las herramientas, esa es la explicación, gente, de lo que es un prompt.
Correcto.
Prompt es ese contexto que permite, contexto slash pregunta,
claro,
que hace que la inteligencia artificial ponga ese motor de búsqueda de información y la compile.
Correcto, correcto. Y la procesa, porque no es solamente compilar, no es automático, la analiza. Y, de hecho, hay cursos solamente para hacer prompt.
Sí.
Hay cursos para hacer prompt.
Pero mira que ese es el desafío más grande con la IA, Roberto. Sí. Pues a veces que hay mucha gente ya metida dentro del proceso de entender esto, pero una de las cosas que noto cuando converso con las personas es la calidad de sus prompts.
Claro.
Porque estamos acostumbrados desde nuestros modelos educativos, hemos aprendido más es a decir que a preguntar.
Total.
Y creo que la construcción de una pregunta que de verdad genere lo que estás buscando para sacar el mejor provecho a la inteligencia artificial, creo que ese es uno de los desafíos que más encontramos nosotros, por lo menos yo.
La calidad de tu respuesta está directamente proporcional a la calidad de tu pregunta.
Bien.
O a la calidad del prompt en inteligencia artificial. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Y yo sí quisiera también ya para las herramientas es un poquito explicar cómo funciona detrás.
Uh-huh.
¿Cómo funciona detrás? Y voy a poner el ejemplo más sencillo. Un carro.
Uh-huh.
Si yo quiero automatizar un carro, yo puedo darle una serie de instrucciones para que el carro conduzca solo. Pero eso no es inteligencia artificial. Estoy automatizando para que le vaya por una calle, etc. Y para que identifique, por ejemplo, si una persona se metió... Sí,
con sensores.
Sí, con sensores. Y él se va a parar. Ok. Sin problema. Eso es automatización.
Uh-huh.
¿Cuál es el reto ahí? Entender intencionalidad, ir aprendiendo de calles diferentes si tú le pones...
Y la toma de decisiones.
A eso voy. Porque si tú le enseñas a caminar en ciertas calles y le cambias la calle, ya no sabe qué hacer. O si tú le dices, por ejemplo, que si cae agua, empiece el parabrisas y tú con una manguera lo rocías, él va a empezar con el parabrisas o cae nieve, no va a entenderlo. Ahora, ¿cómo funciona el tema de inteligencia artificial y de aprendizaje? En vez de automatizar el carro para que camine, uno empieza. Esto es una llanta o una goma. La llanta sirve para esto. Funciona de esta manera. Y hay diferentes tipos de llanta. Y se utiliza para diferentes tipos de terreno. La llanta y le pone fotos de diferentes llantas, cómo funcione. Luego dice, este es un motor. el motor funcione. Tú vas poco a poco enseñándole para que él pueda tomar decisiones en un futuro. Es como un niño. Cuando tú, un niño, tú le estás enseñando fruta, tú le dices, mira, esto
es la piña,
esta es la piña, esto es el mango, esta es la fresa, etcétera. Luego tú buscas una fruta que el niño nunca ha visto y te va a decir, es una fruta. No te va a decir que es una raíz, ni que un tubérculo, ni que es un almidón, no. Te va a decir, eso es una fruta. Porque ya aprendió a diferenciar lo que es una fruta, aunque nunca la hayas visto. Es lo que pasa con la inteligencia artificial. Es un proceso de enseñanza. A ver, herramientas. Vamos a ver, mira. Hay una herramienta también que te sirve un poquito para filtrar temas de cultura.
Uh-huh.
Es un chatbot, uh-huh, en el cual te va haciendo preguntas y tú vas interactuando con el candidato, pero ese chatbot tiene dentro toda la información de la empresa. Toda la información. Visión, valores, comportamientos, ritos, reglas, todo lo que pasa, correos electrónicos, políticas, procesos. Entonces vas chateando con la persona y te va diciendo qué tanto se acerca a la cultura de la empresa y qué tanto no se acerca a la cultura de la empresa.
¿Cómo se llama eso?
Olivia.
Atentos. Dentro, bueno, en el video ahí, Salva, en la edición nos ayuda con eso, pero también en el cuerpo vamos a poner algunos links para que puedas ir ingresando.
Total.
Y ir explorando. Pues es un tema de explorar, gente linda.
Y ver qué te funciona y qué no.
Y sí, de acuerdo.
Pero hay lo que se llama Hard View, ¿ok? Uh-huh. Que lo que hace es que si tú vas a hacer una entrevista vía remota a otra persona, a otro candidato, tú la haces y tú estás ahí de manera sincrónica con la persona, ¿ok? Ajá. Pero te va leyendo el tema facial, te dice si está mintiendo, si no está mintiendo, todo el tema de microexpresiones. Inclusive te empiezas, de acuerdo a la respuesta del candidato, te sugiere preguntas. Pregúntale esto a ver cómo contesta.
Es un arma poderosa, una herramienta poderosa para complementar el tema de entrevistas por competencia.
Totalmente.
¿Cómo se llama eso?
Hard View.
Hard View.
Sí. Ajá. Bien. Ok. Hay una que me gusta también, que de hecho fue la que más me gustó, ya lo dejo con esta, que tiene que ver, bueno, hay dos. Una se llama Mood Beat, Mood de emocionalidad, de Mood Beat, que lo que hace es que tú le instalas tipo robot dentro de la empresa y empieza a analizarte todas las interacciones que tiene a nivel de correo, a nivel de todo, y entiende un poquito el nivel de emocionalidad que hay dentro de la organización.
Pero también te puede ayudar si hace eso a nivel de productividad.
Totalmente.
Es decir, ¿cuánto realmente?
Hay herramientas de productividad también.
Sí, realmente cuando son, yo digo, son herramientas complementarias, porque decimos, hay un tema de comunicación entre dos áreas de trabajo.
Claro.
Vemos, la herramienta te analiza probablemente la cantidad de correos que van y vienen.
Correcto.
Los callbacks. Yo creo que puede ser. ¿Cómo se llama eso?
Eso se llama Moodbeat.
Moodbeat, ok.
Y una de las que más me impresionó, de verdad, la que más me impresionó todo, y ya termino acá, se llama Text.io.
Text.io.
Text.io. Es de inclusión. Mm. Mira qué interesante, con todo el tema de inclusión que hay hoy en día y diversidad. ¿Qué es lo que hace la herramienta? Igual, es un robot porque la gente piensa que un robot es una persona tipo ser humano, no. Mm. Un robot es un software que tú metes en la empresa y va recopilando información. Sí. Es un programa, ok. Es un robot que tú implementas y te va diciendo si cuando tú contrataste X persona, si hubo sesgo o no hubo sesgo desde el punto de vista de inclusión. Mm. Te analiza todo lo que es la nómina de la empresa y si hay sesgo desde el punto de vista de salarios dentro de la organización.
Para tener un tema de equidad.
De equidad, inclusión. Inclusión. Mm. Temas de ascensos, temas de promociones, cómo fueron. Pero es un robot que trabaja toda la data de la empresa y te va dando esos tips a ti como recurso humano para ver qué tan inclusivo. De hecho, los correos te dicen qué tan inclusivos, no son inclusivos esos correos dentro de la organización.
Yo creo que hay cosas que primero hay que tener muy en orden para que esto suceda. Yo creo que eso es un nivel de madurez. Me encanta el potencial que puede llegar a tener. Y eso me lleva al último segmento de, como siempre, acá en Punto y Coma, que es la bola de cristal.
Sí.
Y yo sí quiero entrar en esta bola de cristal en el tema de ¿qué crees que pase en 10 años con este asunto de la inteligencia artificial? 10 años, Roberto, en el futuro.
Esto va a un ritmo acelerado increíble. Es decir, yo estoy suscrito a un newsletter y le recomiendo a todos los que nos escuchan que vayan suscribiéndose a esos newsletters que te van diciendo que está saliendo nuevo con todo el tema de inteligencia artificial.
Uh-huh.
y el proceso es exponencial, lo que están desarrollando con el tema como tal. ¿Cómo yo veo esto en 10 años? Yo veo la inteligencia artificial parte de nuestra vida, o sea, del día a día. Así como no podemos vivir sin el celular.
Cuando llego a un sitio y digo, ¿y el Wi-Fi?
Sí.
¿Y el Wi-Fi? La clave es hoy casi no lo asume, ¿verdad?
Sí, total. Entonces, Y la clave va a ser cómo preguntamos. Uh-huh. Pero sí, yo lo veo como parte de nuestra vida día a día, sobre todo, y lo va a hacer mucho más fácil el tema de verbalización, porque no es lo mismo tú escribirlo que tú hablarlo. Es como cuando tú le preguntas a Alexa, a Google, a Siri, y va a ser muy verbal, solicitándole a la inteligencia artificial que te apoye y que te ayuda con un análisis, con la mejor ruta para llegar a un sitio, con la selección de la universidad de tus hijos, con la selección del trabajo. Tú le vas a poder decir a la inteligencia artificial, para que tenga una idea, mira, tengo estas tres ofertas de trabajo. Se las vas a preguntar y ella te va a decir cuál es la mejor opción a corto, mediano y largo plazo. Va a ser algo del día a día. Al final la decisión la tomas tú, pero la información te la va a dar ella de acuerdo a la cantidad de datos y de información que
Y ahí es
tenga.
donde entran los aspectos morales que por siglos nosotros, el ser humano, ha gozado de la autonomía o la libertad,
Totalmente.
que podemos compartir o debatir eso después,
Claro.
pero yo creo que hay un desafío al tema por todo este ecosistema
Sí,
tecnológico, ¿no?
y de hecho ahí hasta hoy, no sabemos el futuro, hasta hoy, hasta el día de hoy, es imposible que la inteligencia artificial trate temas de moral y temas de ética.
Sí, yo creo que por ahí va. De mi parte, Roberto, yo sí creo que en 10 años, voy a decir algo bien arriesgado, y es música de suspenso, como a los que nos gusta el fútbol, el chiringuito, ¿verdad? Yo sí creo que en 10 años ya vamos a ver empresas multinacionales muy grandes dirigidas por un CEO de inteligencia artificial. Y voy a explicar por qué. Porque creo que en el procesamiento de la data pura, sólida, sin esos aspectos de emocionalidad, le va a dar una capacidad de análisis que hoy un ser humano probablemente no tiene a nivel estratégico.
Total.
Seguramente veremos o algo parecido o algo que se asemeje a lo que estoy
Sí.
diciendo.
Yo creo que más que un CEO, Edwin, un consejero. Yo no sé si sí o
Sí,
sí.
consultor,
Un
consejero.
consejero en la mesa
Sí,
directiva.
y te puso nervioso
Sí,
por lo que
claro, me puse
dije.
nervioso porque imagínate.
Sí, pero ese es el riesgo de asumir bola de cristal, de verdad.
Claro.
Y seguramente veremos este video en 10 años y digamos, hablamos disparate.
Sí. O se transforma en realidad.
Pero esa es la invitación con punto y coma. Es despertar, recuerda que es este espacio
Claro.
que nosotros siempre decimos que es un espacio y un punto de encuentro de conversación y para que te hacen protagonista de tu desarrollo, pero te cuestiona esos significados actuales y te impulsan a poder ir más allá. Así que hoy debemos ir cerrando,
Sí,
Roberto.
démosle solamente mensaje final,
Un
aparte
mensaje
de
de
mi
mensajes
parte,
finales.
sí, de mi parte, la tecnología es una herramienta que no se nos olvide. Si ponemos de nuestra disposición, nos puede ayudar mucho en el tema de productividad, sobre todo a recursos humanos. Imagínense qué bonito es tú, con la secuencia adecuada, pedirle a ChatGPT, por ejemplo, que te haga un proceso o un programa de transformación cultural en la empresa. Lo puede hacer.
Lo puedes
No puede
hacer,
ser.
sí.
Obviamente hay que revisarlo, hay que entenderlo, etcétera, pero tiene que hacer el prompt adecuado, porque hay personas que salen y dicen, ah, mira, no sirve de entrada, o no me funciona, o tiene errores. Cuidado con la pregunta que hiciste, cuidado con el prompt que
Sí.
hiciste, más que otra cosa. Entonces, ese es un poquito el mensaje que yo quiero dejar sobre la mesa. Es, sí funciona, ojo, es la peor inteligencia artificial de toda la historia que vamos a tener. Depende de la pregunta que hagas, arriésgate, ten curiosidad y abraza la tecnología, que yo creo que te puede ser de mucha, mucha ayuda como
Es un
herramienta.
acelerador. De mi parte, gente, gracias por estar con nosotros. Toda la información vertida acá en este podcast va a estar al pie de las publicaciones. Entonces, mantente atento y conectado y nos vemos la próxima en Punto y Coma.
Hasta luego,
Saludos.
adiós.